Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este jueves 15 de abril del año 2021, una jornada en lo climatológico marcado por los cielos despejados, no hay ni rastro de nubes desde primera hora de esta mañana, seguirá brillando el sol, hoy llegaremos a temperaturas de nuevo agradables, tendremos una jornada prácticamente primaveral, donde en la ciudad de Augsburgo se alcanzarán los 24 grados de temperatura. En lo que se refiere al COVID, atención, porque ya se superan los 200 casos activos de coronavirus, después de aumentarse los contagios. Si ayer se superaron los 190, hoy ya se superan los 200. Son en estos momentos 205 las personas infectadas, 13 casos más que el día anterior. Hay 15 personas hospitalizadas en planta en el complejo hospitalario por coronavirus y 3 pacientes que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Y a las 9 de esta mañana comparecía el alcalde de Ourense para hablar sobre la actualidad y hablaba sobre las termas públicas. ¿Qué ha dicho Amelia González? Buenos días.
Bueno, pues no han sido muy buenas noticias las que ha traído el alcalde de Ourense hoy, hablando de la entrada en vigor de la nueva normativa de aprovechamiento lúdico de aguas termales de Galicia y también una guía de autocontrol sobre estas aguas termales, que dice que va a implicar en Ourense pues la desaparición del 80% de la oferta termal tal y como la conocemos hasta ahora. Preparémonos porque, según la normativa de la Xunta, la aplicación, el cumplimiento de esta nueva normativa de la Xunta sobre los espacios o el aprovechamiento lúdico de las aguas termales, van a tener que cerrar la mayoría de, por ejemplo, de las pozas de aguas termales de Outariz, de Achabasqueira, las de Umuiño no te quiero ni contar porque no están catalogadas en estos momentos como aguas termales, con lo que se va a tener que cerrar, al menos hasta diciembre, la utilización de esta zona de baño. Bueno, luego en el informativo os daremos más detalles, pero vamos, que pues es muy preocupante lo que ha dicho hoy el alcalde.
Bueno, pues ahí están las declaraciones del alcalde. El 80% de la oferta termal se perderá en la ciudad de Ourense, según dice Gonzalo Jácome y según ha explicado esta mañana en una comparecencia a las 9 de esta mañana. Seguiremos buscando reacciones a esta noticia que a esta mañana anunciado, como digo, el alcalde de Ourense. Pero vamos a hablar de otros asuntos y nos vamos hasta Peugeot PSA a Retail en Ourense, porque estamos en días de ocasión, desde hoy hasta el próximo día 17 de este mes, son días de ocasión y está con nosotros los micrófonos de la cadena COPE, el gerente de PSA Retail Ourense, Carlos Miranda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, ¿cómo van a ser estos días? Desde hoy hasta el próximo 17, ¿qué es lo que se va a vivir en PSA Retail Ourense?
Bueno, como sabes, Juan, nosotros todo el año realizamos eventos para nuestros clientes y sin duda el evento estrella son los días de ocasión. Uh-huh. Los días de ocasión es una oportunidad única que durante un periodo corto de tiempo, en este caso 3 días, hoy jueves, mañana viernes y el sábado hasta mediodía, pues aglutinamos una cantidad de coches bastante importante. En este caso tenemos ahora mismo pues unos 150 coches y los ponemos a la venta con unas condiciones de venta bastante diferenciadas de lo que es el habitual precio del mercado, tanto en el descuento en el vehículo como en condiciones de financiación. Eso sí, siempre estamos hablando de vehículos plenamente garantizados, con sus 2 años de garantía certificado y plenamente revisados. Siempre vehículos que acordes a las expectativas de todos nuestros clientes y con las máximas garantías.
No es fácil mover tanto coche, ¿no? En estos tiempos estamos hablando de más de 150 vehículos de ocasión.
No es fácil y créeme que requiere un trabajo de preparación ingente, la implicación de todo el personal de la sucursal, y lleva un trabajo previo de preparación. El evento es corto en sí, porque al final son 3 días, y solo esos 3 días, pero el trabajo de preparación requiere un mes previo de mucho trabajo, mucha labor y mucha dedicación.
¿Y los clientes llegan preparados también o al tuntún?
No, mira, los clientes pueden inscribirse en díazdeocasión.com, ¿vale? Entonces dejan sus datos y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Hacemos una previsualización de lo que van a necesitar. Entonces nosotros cuando llega el cliente por la puerta con su hora de cita ya agendada, ya sabemos exactamente por lo que viene a buscar. Imagínate, pues hay un cliente que viene a buscar un coche pequeño diésel de máximo 30.000 kilómetros. Pues ya sabemos un poco lo que viene buscando. Sí es cierto que hay gran parte de clientes que pueden acudir libremente y no necesitan cita, evidentemente, y esos clientes pues nos catalogan a la entrada del evento, pues nos dicen un poco lo que están buscando y ahí le ofrecemos lo que tenemos disponible. Todo esto siempre con los debidos controles de acceso, controles de aforos, etcétera. Pero bueno, realmente el cliente que viene a este tipo de eventos sabe y tiene muy claro que va a comprar un coche y que viene decidido a comprar un coche.
¿Condiciones especiales de financiación y qué descuento se maneja estos días?
Pues mira, en función del tipo de vehículo, gama, etcétera, pues estamos hablando de descuentos que rondan en algunos vehículos o incluso superan el 40%. Tenemos descuentos muy importantes sobre el precio habitual del vehículo y condiciones de compra muy ventajosas, muy ventajosas.
A esa hora ya tenemos a mucha gente, digamos ya prevista para hacer ya su compra o por lo menos para hacer su consulta en el concesionario.
Mira, te puedo dar dos datos rápidos, ¿vale? Para estos 3 días tenemos ya cerca de 200 citas agendadas.
Madre mía, con lo cual es mucho.
Y te puedo decir que hemos empezado a las 10 de la mañana, son las 12:30, y todo el equipo comercial no ha parado en toda la mañana. Es decir, la afluencia de público está siendo constante, fluida. Evidentemente por la tarde se dispara un poco más la afluencia de público, porque bueno, todos con nuestras jornadas de trabajo y demás, pues las tardes siempre tenemos más disponibilidad, pero todo el equipo comercial está trabajando a pleno rendimiento ya todo el día y ya se han vendido bastantes unidades esta mañana.
¡Qué bien! Y es jueves, me imagino, jueves, el viernes por la tarde o el sábado.
Es jueves, bueno, y estamos a mediados de mes.
Y sí, es verdad.
Bueno, yo creo que al final la compra del coche no le afecta tanto el periodo del mes en el que estamos, porque no es una compra para pagar con el mes, sino que es una compra más a largo plazo. Pero sí es cierto que se nota y se percibe que hay ganas de comprar coche, hay ganas de producto y el público está deseando poder tener unos eventos a los que acudir que estén plenamente controlados, y se nota la afluencia, se nota la demanda y se nota que hay apetito por este tipo de actividades.
Pues hablando de todo ello, ¿cómo va el mercado del automóvil en estos momentos?
Bueno, la verdad es que el año empezó un poco, los meses de enero y febrero fueron un mes un poco complicados, pero visto cómo ha cerrado el mes de marzo, evidentemente no vamos a comparar contra el año pasado, porque el año pasado fue el mes que nos cerraron a todos y se desembocó toda la pandemia, pero sí es cierto que yo personalmente percibo incrementos en ciertos ratios y una animación en el mercado que no veíamos desde hace muchos meses. Ha sido, desde marzo yo creo que ya ha marcado un impasse y se empiezan a ver pequeños indicadores de que la actividad probablemente mejore un poco de cara a los próximos meses. Esto no es óbice para decir que evidentemente el mercado del automóvil está cayendo respecto al año 2019, cifras que rondan el 30%, y no es la situación ideal. Pero sí que creo que el mes de marzo ya ha marcado un poco el cambio de tendencia y esperamos que se consolide en los próximos meses.
Y ese cambio de tendencia también se ve en el cambio de gasolina a híbrido o a híbrido a eléctrico. ¿Por dónde van los tiros ahora?
Bueno, el mercado de los vehículos con nuevas tecnologías y nuevos carburantes, como son los híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, etcétera, yo creo que ya es un mercado que ya no es futuro, que es presente. Es decir, un 10% ya de nuestras ventas actualmente ya lo forman vehículos con nuevas tecnologías, básicamente híbridos enchufables y eléctricos. Y esto seguirá creciendo. y seguirá creciendo en la medida en que todos los actores implicados en el sector pues pongan medidas, pongan recursos y cada vez hagamos esa transición de un modo más ágil. Ahora bien, el vehículo térmico, diésel y de gasolina, no va a desaparecer y se va a seguir vendiendo. Y va a seguir siendo el vehículo mayoritario, de momento, en nuestro consumo habitual de vehículos. Pero sí que es cierto que estas nuevas tecnologías van a tener su hueco importante y van a ser representativas y relevantes.
Pues es una maravilla escuchar que hay eventos como el que desde hoy hasta el sábado tiene PSA Retail Ourense, que además hay ilusión y que las cosas pues van mejor. Y durante estos días, son días de ocasión, con más de 150 vehículos de ocasión, condiciones especiales de financiación y hasta un 40% de descuento. Lo hemos escuchado ya mucha gente esta mañana, y es jueves por la mañana, y ya se han realizado varias ventas. Carlos Miranda es el gerente de PSA Retail Ourense. Carlos, muchas gracias y feliz jornada.
Gracias a vosotros. Y simplemente invitar a todos vuestros oyentes a que nos visiten, a que acudan, que vengan a nuestras instalaciones, que nosotros estamos dispuestos a atenderlos, a asesorarlos y a venderles un coche si eso es lo que necesitan.
Pues no os lo perdáis durante estos días, desde hoy hasta el próximo sábado. Gracias, Carlos. Un abrazo.
A vosotros. Un saludo.
Hablando de otros asuntos, ¿recuerdas, Amelia, que estos días hemos hablado de esa comisión que investiga la desaparición de documentos en el área de urbanismo? Hemos escuchado a los representantes políticos, hemos también conocido que se va a citar al promotor del inmueble afectado, estamos hablando del edificio construido en el Parque San Lázaro, anexo a la Iglesia de los Franciscanos, hemos escuchado a los políticos, pues queremos escuchar también al promotor de ese edificio. José Benito López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué ocurrió desde que se planteó la construcción del edificio?
Pues lo que iba a ser un edificio fácil de construir, en buen sitio, incluso en plena crisis, nosotros seguimos construyendo, pues se ha convertido, por obra y gracia de funcionarios del ayuntamiento y algún político, en una cosa que, bueno, que aún no ha tenido fin, después de que empezáramos en el 2012 a empezar con este edificio. Así que imagínate lo que llevamos aquí.
2012, y en mayo de 2017 es cuando se solicita al ayuntamiento la licencia de ocupación, ¿no? ¿Cómo fue esa tramitación administrativa desde ese momento?
Bueno, nosotros en el 2012 lo que empezamos fue la tramitación para poder construir y debimos de empezar a construir en el año 2014. Y el 17 acabamos, presentamos nuestra solicitud de licencia de ocupación y empezaron los problemas. Y efectivamente uno de ellos fue que desapareció el expediente y todavía están siguiendo.
¿Pero cómo que aparece un expediente sobre la construcción de un edificio? Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo? Eso no se lo lleva uno a casa, supongo, ¿no?
Pues yo creo que no. Lo que está claro, y así lo hemos dicho en repetidas ocasiones, esto no desaparece solo. Esto es para tapar errores que se han cometido y que, ya lo hemos dicho ayer en una conferencia, y así se lo vamos a explicar en la comisión de investigación, porque esto no tiene ni precedentes, es muy grave y nos han puesto en una situación prácticamente de ruina económica. Entonces, tenemos que luchar para que esto se solucione en la vía administrativa y luego habrá que llegar a la vía penal porque esto no puede ser.
Es lo que le iba a preguntar, porque ahora se está celebrando, bueno, pues estas comisiones de investigación en el ayuntamiento, bla, 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 pero ¿usted lo ha puesto en manos de los jueces?
Sí, mira, el asunto judicial está, no está por la desaparición del expediente, está por la denegación de la licencia, que es una consecuencia. Mm-hmm. Lo que pasa que aquí ahora los funcionarios públicos y algún político tienen por costumbre, cuando no solucionan algo, obligan al administrado a ir al juzgado. Y eso al administrado muchas veces no se va porque es caro, es lento. Y además, cuando uno llega al juzgado contra una administración, es muy complicado. Por eso no podemos esperar y esto se tiene que solucionar. Y para ello, pues como han dicho y estamos de acuerdo, luz y taquígrafos, vamos a una comisión y ahí se tendrá que solucionar, porque no podemos esperar 10 años a que esto llegue hasta el Supremo.
Porque el edificio entonces no tiene licencia de ocupación, con lo cual está vacío, y un edificio vacío se resiente, ¿no?
No, mira, vacío no está. Nosotros nos han abierto a, para mayor persecución y mayor chantaje. Nos han abierto incluso expedientes de legalidad, vamos, de una manera, incluso antes de habernos denegado la licencia. Y tuvimos que ir a un juzgado y nos dio la razón y el edificio está perfectamente ocupado, ojo, sin haber escriturado. La gente ha confiado en nosotros, los que han confiado están aquí y los que no han confiado, pues lo tenemos sin vender hasta que nos den la licencia.
Madre mía.
¿Pero cuáles son los errores básicos que se han cometido en este caso?
Pues mira, nosotros cuando cogimos este proyecto, lo que más nos animó de aquellas era que ya tenía licencia. O sea, los padres franciscanos, ya cuando nosotros permutamos con ellos y llegamos a un acuerdo, ya tenían su licencia y nosotros lo único que hicimos fue cumplirla. Es más, fijaos hasta qué punto, que aquí hubo una investigación de la Fiscalía de Madrid, no sé si lo sabéis, pero en plena construcción de la obra, el fiscal de Madrid del Tribunal Supremo, don Antonio Colmenarejo Frutos, abrió una investigación de oficio para ver si, porque claro, estábamos obrando al lado de un BIC, de un bien de interés cultural, y abrió una investigación donde se le pedía a la Consellería en Santiago de las licencias, de cuándo se declaró como BIC, y que se viniera a medir la obra. Y se cerró porque estábamos cumpliendo a rajatabla lo que estaba aprobado por la Consellería, que es ni más ni menos lo que le mande el Concello. Bueno, aquí alguien tendrá que pagar, Esto así no va a quedar, claro.
Para que yo me haga bien la idea, porque a veces tengo duda. ¿El edificio da dos calles, a Joaquín Lorenzo y a Cardenal Quevedo?
Efectivamente, es un edificio con dos...
En forma de L, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Porque hay otro, bueno, como pasa, hay muchos, entonces haces un proyecto, una licencia, un sótano, pero dos portales. Uh-huh. Ese es el edificio. Y donde nos han puesto problemas es, curiosamente, no lo que da la iglesia, sino por aquí, por Cardenal Quevedo.
Ajá, es la parte de que da a Cardenal Quevedo, justamente.
Sí. Es más, ellos, vamos, y en otros casos lo hacen, podían incluso haber dado licencia parcial para un portal. Bueno, el caso es atosigarnos y extorsionarnos económicamente para que tragáramos la presentación de un nuevo proyecto para tapar sus errores. O sea, y claro, nosotros somos una empresa muy pequeñita, somos una empresa familiar.
Pero que llevan, tenemos... ¿cuántos llevan? Llevan 4 décadas, ¿no?, aproximadamente.
Sí, nosotros llevamos 40 años trabajando con el nombre de mi padre, mi hermano y yo. No hemos desarrollado nunca un área de reparto, siempre construcción directa, siempre, todavía. Y eso nos ha dado una credibilidad y nos ha dado mucho patrimonio, no tenemos, pero lo que es dignidad sí. Y por eso vamos a ir a donde haga falta, al Supremo, a donde haga falta, porque lo que he dicho y lo mantengo es cierto. Y además, la propia Comisión de Investigación lo tiene fácil. Si todo lo que yo he dicho, que he acusado públicamente... He acusado públicamente de actos muy fuertes a un exconcejal y a dos técnicos. Si no es cierto, me tienen que llevar a mí al juzgado. Y si es cierto, me tienen que pedir la documentación, darme la licencia y pagar los daños. No hay otra.
¿Cuándo se entera José Benito de que no hay documentación?
Mira, nosotros presentamos la documentación concretamente el 29 de mayo del 2017. Y me gustaría advertir que la administración tiene 2 meses para contestar. 2 meses para venir a ver la obra y para contestar. Ni han venido a ver la obra. He mandado escritos porque, claro, imagínense lo que es tener una obra acabada, que hay que pagarla a los proveedores, que tienes contratos que cumplir, que tienes plazos de entrega. Tienen 2 meses para contestar. A partir de los 2 meses, a mí hay que pagar.
Pues es el promotor del edificio de San Lázaro, José Benito López. Le agradecemos su presencia aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Hemos conocido lo que piensan los representantes políticos y lo que piensa el promotor. Seguiremos hablando. José Benito, muchas gracias y muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, ha dicho esta mañana que la ciudad perderá el 80% de su oferta termal con la nueva normativa autonómica. Siguiendo la comparecencia estuvo Amelia González. Buenos días.
Hola, buenos días. Gonzalo Pérez Jácome asegura que la ley de regulación del aprovechamiento público de las aguas termales elaborada por la Xunta de Galicia ha acabado con el modelo termal que hemos conocido hasta ahora en Ourense. Lo ha dicho así hoy en una rueda de prensa.
Me hace gracia porque la Xunta de Galicia siempre utilizó las fotos de Ourense para promocionar el termalismo y para decir, fijaros qué maravilla tenemos en Galicia, y se utilizaban las fotos de Outariz y las fotos do Muiño. Las pozas de termas do Muiño se utilizaban para todo, eran el gran icono, pero después, pues me saco aquí esta ley del 8 de 2019, me saco una ley en la que lo hago totalmente de espaldas a lo que ellos han calificado de capital termal.
El alcalde explicó que en las termas declaradas de aguas termales y minero medicinales de Achabasqueira y Outariz, que suman un total de 12 vasos de baño, la ley obliga a cambiar el agua de cada uno de ellos cada 4 horas. Y esto, dice Jácome, no es posible porque el caudal no es suficiente para todos.
Entonces, ahora mismo, todos los pozos que tenemos es imposible. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar esfuerzos, hay que acotar y hay que desviar el caudal termal para concentrarlo en un punto como mucho en cada sitio. Con lo cual, en Outariz, por ejemplo, antes de la pasarela, que tenemos creo que son 6 pozos, pues intentaremos tener uno. De los 6, 1. Y los demás tendrán que estar cerrados. Entonces imagina también esa foto idílica cómo va a quedar. Te va a quedar una con agua y con 4 personas como mucho, y los demás totalmente cerrados.
Para cumplir la ley, el Concello de Ourense dotará a estas termas de los caudalímetros necesarios y desviará el flujo hacia un punto concreto, con lo que el número de personas que van a disfrutar de las termas se va a reducir considerablemente. Dice Jácome que la solución sería la instalación de una depuradora, pero asegura que la Confederación Hidrográfica no lo autorizaría. Por lo que respecta a las pozas de Muiño da Veiga, sus aguas no están declaradas termales, por lo que se trata de una zona de baño, y la aplicación de la ley obliga a bombear agua desde el río, por lo que va a quedar prohibido el baño en esas termas hasta diciembre por lo menos. Escuchamos al alcalde.
Se queda totalmente prohibido utilizar las zonas de Muiño por la Xunta de Galicia como zona de baño, ya que es obligatorio que en esa zona de baño se utilice agua del río y no de la traída como estamos utilizando actualmente. En las pozas de Muiño, en las termas, el agua emanaba de las propias termas. En este caso no era un punto que se canalizaba, sino que realmente emanaban de las propias termas. De hecho, a veces uno se ponía en las termas y quemaba porque estabas donde estaba saliendo el agua, o sea, emanaba de las propias termas. Y ahora esto, pues, ya no se trata de una renovación, no habría que hacer un tema de caudalímetros en este caso, porque además, ya digo, no están declaradas como aguas termales.
Por lo que respecta a la piscina termal de Asburgas, la ley exige los mismos requisitos que aplican en una piscina olímpica, y el alcalde afirma que su adaptación a la normativa podría estar lista el próximo mes de diciembre. El alcalde de Ourense anuncia que va a realizar una consulta a la Asociación de Ciudades Termales de España, que preside Manuel Baltar, para que intermedien ante la Xunta de Galicia y busquen una solución a esta problemática que se presenta para Ourense con una ley que impone, dice, unas medidas que no están avaladas por ningún estudio científico y no se aplican en ninguna ciudad termal europea, y que supondrán, ha dicho el alcalde, la reducción en un 80% del potencial termal de la ciudad.
Escucha Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Jornada soleada en toda la provincia, tendremos un día prácticamente primaveral con máximas de 20 grados en Verín y en Obarco, de 24 de máxima en la capital de las Burgas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Ourense disfrutará por vez primera de un campeonato de España de karate infantil. El pabellón de Remedios ya está preparado para acoger un evento que reunirá a más de 650 deportistas. La selección gallega estará compuesta por 44 karatecas, entre ellos 4 ourensanos.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
La provincia de Ourense supera ya los 200 casos activos de coronavirus tras un nuevo aumento de contagios. Según informó el Sergas, a día de hoy son 205 las personas infectadas, son 13 casos más que el día anterior. Hay 15 personas hospitalizadas en planta en el complejo hospitalario por coronavirus y 3 pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos. ¿De qué se habla hoy en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana?
Pues de la licitación que acaba de sacar la Diputación de Ourense para la reforma y mejora de la carretera de San Agustín al Encoro das Pías en el Ayuntamiento de Viana do Bolo, en la que se van a invertir 1.100.000 euros. Una reforma de carretera que se va a realizar en tres tramos, tiene una longitud total que supera los 24 kilómetros y el proyecto incluye la renovación y regularización del firme, el acondicionamiento y la limpieza de las cunetas, también el desbroce de los márgenes de la carretera y la nueva señalización, tanto horizontal como vertical, así como la instalación de elementos de seguridad viaria. El diputado provincial de Cooperación, Pablo Pérez, visitó Viana do Bolo y explicó que la reforma de la carretera, que es propiedad de la empresa eléctrica Endesa, era una antigua demanda vecinal que recogieron los partidos de la Corporación Municipal, promoviendo la constitución de una comisión de negociación que lideraría la Diputación Provincial. Después de múltiples contactos, se ha llegado a un acuerdo por el que Endesa se hace cargo del 50% del coste de las obras, alrededor de 600.000 euros, mientras que la institución provincial y el Ayuntamiento de Viana aportarán el 25% del coste cada uno. Una vez finalizadas las obras, eso sí, la titularidad de la carretera pasará al Concello de Viana.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se reunió en el Pazo Provincial con el responsable del Museo del Médico Rural, José Manuel Laje, y el alcalde de Maceda, quien confirmó el apoyo por parte de la institución provincial para seguir potenciando este singular espacio expositivo único en el ámbito gallego y en el ámbito nacional. Son las 12:56, escuchas Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Cope Ourense.
Estar informado.
¿Sabes que coa túa colaboración ou reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
El BNG califica de insulto las nuevas ofertas del AVE mientras Ourense sufre el tarifazo Avant. La diputada autonómica Noa Presa señala que la nueva política de ofertas permitirá ir en AVE de Madrid a Barcelona por 27 euros y a Valencia por 18, mientras que el Avant de Ourense a Coruña cuesta 25,30 euros. Además, comenzarán a funcionar los nuevos trenes de Madrid a Barcelona que permitirán viajar por 7 euros, menos de la mitad de lo que cuesta ir de Ourense a Santiago de Compostela. Por ello, la diputada autonómica recuerda que aprovechando la crisis del COVID-19, el gobierno de Sánchez viene suprimiendo diferentes líneas sin justificación y además de no haberse recuperado todavía todas las conexiones de larga distancia y tren-hotel, es especialmente grave, según el BNG, que todavía no se recupere el Avant de las 7:45 de la mañana, que tenía una alta demanda en Ourense y que llevan pidiendo ocho meses en los que cientos de estudiantes o trabajadores tuvieron que buscarse la vida para llegar a Santiago de Compostela. Dos bomberos de Ourense sufren picaduras en la retirada de enjambres por la falta de material específico. Uno de ellos es Alfonso Iglesias y aseguró que en un servicio realizado ayer en la intersección de la calle Bedoya con la avenida de Buenos Aires, retiró un enjambre situado en uno de los semáforos del paso de peatones y las abejas entraron por la rejilla de protección facial del traje. Es uno de los bomberos afectados. Se señaló que el traje utilizado es específico para la retirada de nidos de velutina, pero las dimensiones de la red de protección permiten la entrada de estos insectos de dimensiones más reducidas, provocando picaduras como él en el cuello. Señaló que sufrió picaduras junto a su compañero y lamenta que a día de hoy sigan sin trajes adecuados, sin pruebas alérgicas para trabajadores, sin antídotos para este tipo de accidentes y otro tipo de materiales adecuados para estas y otras intervenciones. El Club de Leones Ourense Calpurne inicia una nueva actividad solidaria que en este caso consiste en la entrega de libros a colectivos sociales. La primera entrega tuvo lugar a la Fundación San Rosendo. La cadena COPE es líder en la provincia de Ourense con 39.000 oyentes, según el último estudio general de medios. La cadena 100 también es líder de audiencia en la provincia, con 27.000 oyentes. Por todo ello, muchas gracias a todos. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.